7:16 minutos de la mañana, 7:16, avanzamos con más información en el departamento del Guaviare y de lo que ha sido a nivel nacional ese proceso de empalme que nosotros hemos venido pues acompañando desde diferentes instancias en las que líderes del departamento han tenido la oportunidad de participar en diferentes sectores. Hablábamos de temas de paz y reconciliación, hablábamos también del tema de cultivos ilícitos. Vamos a saludar hasta ahora a Pedro Arenas, quien ha hecho parte de ese empalme para todo el sector agro entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, y que ya pues ha cumplido de cierta manera con ese trabajo de entregar ese informe técnico de lo que encuentran y esas recomendaciones para lo que viene. ¿Qué encontraron? Pues es justamente lo que nos va a contar a esta hora Pedro Arenas. Muy buenos días, bienvenido Pedro a Marandúa.
Hola, muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, Laura, ahí en el estudio, y para toda la audiencia de Marandúa. Gracias también por la oportunidad de compartir con la audiencia amplia en todas las zonas rurales de Marandúa sobre este sector de agro y ruralidad, uno de los más prioritarios en la agenda del presidente Gustavo Petro y de los ministros designados, en particular de la cartera que manejará Cecilia López, ministra de Agricultura designada.
Sí, eso le quería decir. Cuando comenzamos, pues no había todavía nombramiento como tal cuando ustedes comenzaron ese proceso. ¿Cómo ha sido ese trabajo con la ahora ministra nombrada?
La Comisión de Empalme del Sector Agro y Ruralidad la coordinó Jennifer Mojica, una persona que ha trabajado bastante en los temas de tierra y en experiencia de haber estado dentro de las instituciones relacionadas con este sector. Pero claro, en el camino se conoció la designación de Cecilia López y entre ellas hay muy buena empatía y se coordinó un trabajo durante la etapa final, siempre con el monitoreo de ella. Además, aquí hubo un respaldo importante de personas que han accedido a los documentos de control sobre temas de tierra, desarrollo rural, el manejo de los distintos fondos en una entidad de control como la Contraloría General, que se ha destacado por brindar muy buena información, especialmente en estos tres grandes temas que acabo de mencionar para debates de control político en el Congreso de la República.
Pues Pedro, hablemos justamente de esos primeros hallazgos o esas conclusiones que ustedes entregaron en este informe técnico frente a lo encontrado en este tema de paz, de agro, de ruralidad.
Claro que sí. Pues en primer lugar, un norte que se tiene desde la campaña electoral es el de la recuperación del tiempo perdido en la implementación del acuerdo de paz, porque todos es conocido que durante los pasados 4 años la administración del presidente Duque ralentizó, hizo muy, muy lentos el funcionamiento de los distintos programas derivados del acuerdo de paz, y ahí hay una tarea prioritaria. Entonces, el equipo de Empalme hizo énfasis en recabar información de las entidades adscritas a este sector relacionadas con el punto 1 del acuerdo de paz y en consonancia con el punto 4. Recordemos que el punto 4, en lo que se refiere, por ejemplo, a los programas de sustitución, forman parte integral del capítulo 1, o sea, de la reforma rural integral. Y en la reforma rural integral hay temas como Fondo Nacional de Tierras, hay temas como los planes nacionales de desarrollo rural que no han avanzado prácticamente nada en el Congreso. Hay temas como la titulación de tierras, el cierre de la frontera agrícola, la superación de conflictos socioambientales, todos estos asuntos inmersos en la reforma. Eso por un lado. Por otro lado, para el presidente electo, el tema de la desigualdad o la gran brecha que hay entre lo urbano y lo rural también es principal. Todos los estudios del Departamento Nacional de Planeación y de la Misión Rural muestran siempre que la pobreza en las zonas rurales es mayor a la pobreza en las zonas urbanas. No quiere decir que no haya pobreza en las zonas urbanas, claro que sí, pero las condiciones de acceso a ciertos servicios básicos son más difíciles en la ruralidad. Por ejemplo, la atención al adulto mayor, a los niños, niñas y adolescentes. Hay amplias zonas rurales del país, si uno se ve un caso específico, la Guajira, de desnutrición en los niños, con mayor énfasis en las zonas rurales. Entonces, ese tema de la desigualdad era un segundo gran componente. El otro tiene que ver con la producción de alimentos dentro de nuestro país. A raíz de los tratados de libre comercio durante los últimos 20 años y en particular después de la apertura económica, Colombia abrió sus fronteras, quitó los mecanismos de protección a la producción interna y fuimos invadidos, somos invadidos por una cantidad de productos venidos de excedentes de la producción de países industrializados, particularmente harinas, derivados de lácteos y otros productos que afectan la producción de los campesinos y campesinas y de los gremios mismos en Colombia. Solamente algunas cadenas productivas han sido protegidas en el marco del neoliberalismo. ¿Qué quiere Gustavo Petro? Quiere que Colombia sea una potencia agroalimentaria y en ese sentido la Comisión de Empalme se enfocó. ¿Cuáles entidades están relacionadas con esto? Por ejemplo, todas las del sistema de crédito, desde el Banco Agrario hasta Finagro, todas las relacionadas con la cadena de comercialización, pasando por las centrales de abastos y una estrategia que hay en el Ministerio de Agricultura de almacenes agropecuarios y de centros de acopio. Los mecanismos de subsidio que pudieran existir en esta administración y no existen, cuáles tendrían que ser creados respecto de temas como el acopio de las cosechas por parte de los productores, el transporte y el acceso a mercados. Para eso, pues tendrán que adoptarse una serie de políticas en función, especialmente, insisto, de que Colombia produzca lo que consume, es decir, apoye las economías campesinas, que son las que más producen alimentos. Y un cuarto aspecto que tiene que ver con agricultura para la vida, es decir, de transformar una serie de prácticas productivas que en los últimos años han estado muy ligadas al uso de fertilizantes y al uso intensivo de químicos, que contribuyen a la contaminación de suelos y de fuentes de agua. Más o menos es como decir, tenemos un interés en que haya un ordenamiento de la producción alrededor del agua. Y en el marco de estos cuatro grandes temas, pues se desprenden muchos otros, en particular, por ejemplo, para el presidente y para Cecilia López, y ustedes lo habrán visto en los anuncios de prensa, el tema del acceso a la tierra es fundamental. El presidente se comprometió a que tendrá que buscar la manera de adquirir 1 millón de hectáreas y redistribuir tierra entre familias que no la tienen. Para eso, el presidente ha dicho claramente que quienes tienen grandísimas extensiones de tierra tendrán, por un lado, que ponerlas a producir. Si no tienen cómo ponerlas a producir o no quieren, tendrán que pagar los impuestos que son justos sobre esa tierra. La mayoría de la tierra rural en Colombia no paga impuestos. En tercer lugar, tendrán, si no la ponen a producir, que venderle la tierra que no ponen a producir al Estado. Y eso Cecilia López lo ha anunciado claramente. Vamos a meterle el diente a ese tema. Básicamente esos son los ejes. Obviamente están todos los de articulación institucional y los de financiamiento y planeación del sector. El tema de la articulación institucional es fundamental entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, y el tema de la articulación adentro del propio ministerio, porque hay una serie de fondos, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ganado, el Fondo de la Porcicultura, Pedro, el Fondo del Cacao y muchos otros que tendrán que articularse ahora a la cartera de Agricultura.
Pedro, en este caso, por ejemplo, dicen que van a fortalecer los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales y campesinos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en el Guaviare para garantizar a nuestros indígenas Nucat, por ejemplo, volver a su territorio?
Sí, ese es un tema que es principal. Se tendrá una coordinación con unidades víctimas, con la unidad de restitución de tierras. Aquí en el informe de Empalme se recomiendan esos niveles de articulación para que las instituciones responsables de temas como el desplazamiento o el retorno o el acceso a la tierra o las garantías para la permanencia en el territorio se coordinen entre ellas y no hagan acciones dispersas, aisladas, que es lo que generalmente, lamentablemente, se ha dado. Entonces, esa es en concreto una recomendación, Ingrid, que hay acá. No hay en el informe Empalme referencias específicas a comunidades o a municipios o a departamentos, sino que aquí están las líneas generales que de los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones prioritarias que se hacen, entre otras, para adoptar una serie de medidas en los primeros 100 días. A mí me aprovecho para decir que me parece de la mayor relevancia que la doctora Patricia Tobón de Agarí, quien fue comisionada de paz, quien es indígena, quien es además una persona súper estudiada, que conoce los territorios y que ha visitado varias veces al Guaviare, haya sido designada como la nueva directora de la unidad de víctimas del país.
Pedro, otro tema muy grande también es el tema de los cultivos de uso ilícito y el tema del glifosato. ¿Cómo lo van a mediar allí para que mengue estos cultivos de una u otra manera que están dañando en parte el país?
Lo primero que debo decir es que desde el Ministerio del Medio Ambiente, Susana Mohamad ha sido enfática en señalar que no se utilizará glifosato en aspersiones aéreas. No habrá aspersiones aéreas en Colombia. Eso lo ha señalado ella claramente y tiene el pleno respaldo del presidente, y muy seguramente será una decisión que se adopte dentro de las primeras reuniones del Consejo Nacional de Estupefacientes. En segundo lugar, hay un interés por la solución de los conflictos socioambientales, muchos de estos atravesados por la presencia de los cultivos de uso ilícito. Pensemos en el Guaviare, en lo que ocurre en la zona del río Inírida o partes altas del río Guayavero o en la parte sur del departamento. Claro, esos conflictos socioambientales están dinamizados por la economía de la coca, sí, pero ahí detrás hay problemas de tierras, hay problemas del acceso a la propiedad, de la llegada del Estado con inversión social, de la construcción de infraestructuras y provisión de servicios, en últimas, de la garantía de derechos para esas comunidades. Y en este sentido se ha recomendado acá no solamente el cumplimiento del programa PENIC para las familias que ya están inscritas en él, sino que se haga una articulación entre todos los ministerios que tienen que ver con estos temas para ir a las causas, no a las consecuencias de la presencia de esos cultivos, que es una manifestación simplemente de una serie de causas que están detrás. Y eso aparece, ese punto sí aparece muy específico en el informe de Impala.
Sí, hablando, Pedro, de esas recomendaciones, ustedes también están promoviendo un tema que han llamado ustedes como política forestal y de ganadería sostenible, sabiendo que, por ejemplo, nosotros como departamento del Guaviare y esta región que tiene justamente esa dualidad, ¿no?, entre cuidar el ambiente, pero también tiene una gran potencia y un gran renglón económico que es la ganadería, pues esto nos resulta interesante. ¿Cómo se estarían planteando esas recomendaciones para este tema en departamentos como el nuestro?
Sí, el presidente la semana pasada dijo claramente que todo aquel que tenga tierra, que la ponga a producir, que le invita a que la pongan a producir. Muchas personas tienen capital para hacerlo, pero también él ha dicho, quienes no, vamos a modificar el sistema de crédito para que la gente pueda acceder en condiciones de más facilidad al crédito, a mecanismos de financiamiento. Y también ha dicho que quien ponga a producir, bien sea a través del sector agrícola o pecuario, tendrá mecanismos de protección para esas producciones. Se ha comprometido entonces a que adoptará programas, políticas y programas que vayan dirigidos a la protección de esas producciones. Pero claro, tiene usted toda la razón, aquí se recomienda también el cierre de la frontera agrícola, asunto que estaba en el punto 1 del acuerdo de paz de 2016 y que no, sobre el cual no se avanzó lo necesario, con una garantía de derechos. En ese sentido hay aquí una especie de alineación de las recomendaciones de ese informe de Empalme con una directiva reciente de la Procuraduría que llama a la realización de pactos entre las instituciones y las comunidades para garantizar ese cierre, pero adicionalmente en efecto se llama a que haya transformación de sistemas productivos que son bastante nocivos para el medio ambiente, como la ganadería extensiva. Y por eso se hace énfasis en modos de producción de ganadería sostenible para la superación de conflictos de uso y mitigación de impactos ambientales. Esto implicará volver a hablar de silvopastoriles, de arreglos en las zonas que actualmente están potrerizadas, y se necesitará mucha conversación y mucha asistencia técnica, especialmente con las familias que están dedicadas a esta actividad.
Pedro, en este caso, precisamente acá hay una resolución del ICA que abarca 11 veredas de acá del departamento del Guaviare y algunas del sur del Meta. ¿Cómo se va a hacer este trabajo? ¿Se va a articular o la resolución se cae? ¿O qué entidades van a estar allí?
Y a propósito de eso, hubo una reunión antier en la Procuraduría y ahí hubo delegados de Meta, Caquetá, Guaviare, hablando precisamente con las instituciones responsables de estos temas, que prácticamente en el caso del ICA, a través de una resolución, habían ordenado que ya se procediera al retiro de los emovientes de las áreas protegidas. La Procuraduría ha instado a que haya mecanismos de diálogo y a que se establezcan plazos razonables, graduales, pero además a que las instituciones se hagan cargo de la asistencia técnica. No es solamente exigirle a las familias, hagan esto, hagan aquello, sino que acompañen técnicamente a esos productores. Obviamente la directiva de la Procuraduría se refiere a los pequeños productores. Esto en el caso de áreas protegidas. Pero en una apuesta de gobierno ya en general, por ejemplo, frente a un tema como el de la ganadería, habrá que hablar, y eso lo ha dicho claramente el presidente, habrá que hablar también con los grandes productores, y por eso seguramente ustedes habrán escuchado de conversaciones de representantes del próximo gobierno con un gremio como FEDEGAN. Habrá que hablar con todos esos sectores y con todos esos gremios.
Pero otro tema también importante, y no sé si entraba dentro de este renglón de agro y ruralidad y paz, y es el tema del programa PENIS. Pues a nosotros se nos ha dicho que el programa PENIS está proyectado para continuar. ¿Algo se ha abordado o mejor, ustedes qué encontraron si estaba dentro de ese análisis que ustedes hicieron? ¿Qué encontraron en este tema de la ejecución de esos programas?
Por supuesto que sí. La dirección del programa de sustitución actualmente está adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio. Eso seguramente lo saben quienes hayan interlocutado con Fidel Navarro, representante de ese programa en el Guaviare. Y la Agencia de Renovación del Territorio, a su vez, tiene a cargo los temas PEDET. Aquí, en el informe Empalme, uno de los hallazgos ha sido, tristemente, los bajos niveles de articulación entre el programa PENIS y el programa PEDES. Y obviamente, otra vez, se ponen en evidencia las tardanzas en el cumplimiento de los compromisos de parte de las instituciones para con las familias que se inscribieron en ese programa en 2017. En el caso del Guaviare, cerca de 7.000 familias. Y acá, en el informe Empalme, se aboga por la articulación entre el PENIS y el PEDED, entre cualquier paso que se dé del punto 4 con el punto 1. Y hay unas menciones específicas en los hallazgos a la cantidad de proyectos PEDED que están en etapa de estructuración, los que ya tienen financiamiento, los que están en ejecución, los que están terminados. En el caso específico del programa PENIS, en el informe Empalme se encuentra que el gobierno saliente dejó de alguna manera a un lado el afán por financiar el programa PENIS y se dedicó a crear otros programas, algunos que fueron implementados en otras zonas de Colombia, como Hecho a la Medida, u otras apuestas que intentaron hacer en Nariño, en Córdoba, con muy poco éxito. Pero el PENIS no fue suficientemente financiado y no fue rápidamente ejecutado. Por eso a muchos les preocupa, incluso yo hablando con líderes comunales del Guaviare, que aunque ahorita le cumplieran a las familias, muy seguramente esto no tendría un gran impacto, porque buena parte de estas propuestas son de hace 5 y 6 años. Entonces hay que pensar en la actualización de los costos de los proyectos y del financiamiento de esos proyectos, y sobre todo hay que verlos ya no como apuestas familiares, sino como apuestas territoriales. En las recomendaciones de la Comisión de Empalme respecto de ese programa, se aboga más por la idea de transformación de las condiciones económicas del territorio, atado al acceso a la tierra, y se aboga más por la reconversión de los sistemas productivos, más desde la perspectiva territorial que familiar.
Sí, a propósito de ese tema y de las recomendaciones de financiación, ¿ustedes qué están, digamos, diciendo? Porque lo que han encontrado es que hay un desfinanciamiento total en este sector de agro y de ruralidad, y todos estos programas y todas estas instituciones, incluido desde el DNP y programas como, o mejor, entidades como la UPRA, que van a tener un papel importante según lo estamos viendo en sus recomendaciones, cuentan con presupuestos muy, pues digamos, pequeños considerados la cantidad de trabajo que tienen que hacer en territorio. ¿Qué se ha planteado para ese tema de las financiaciones?
Aquí en el informe Empalme lo que se hizo fue un diagnóstico de cómo están esas distintas entidades adscritas al sector agro y ruralidad en esa parte del financiamiento. Por ejemplo, el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras, que a propósito debería tener una delegación directa en Guaviare de carácter regional, para que en Guaviare por lo menos tengamos en la parte institucional de tierra el mismo nivel que en algún momento tuvimos con el INCORA, porque actualmente hay una oficina, sí hay en la gobernación, pero entiendo, para citar solamente un ejemplo, que hay cerca de 6.000 solicitudes de titulación represadas en un departamento como Guaviare, que es bien pequeñito, pero con esas 6.000 solicitudes se podría garantizar el acceso a la titularidad de más o menos unas 200.000 hectáreas. Estoy diciendo cifras así a las volandas, pero pongo ese ejemplo para que ahora lo pensemos en otras zonas del país donde hay muchos más usuarios campesinos y usuarios de tierras que tienen esa necesidad de acceder a los programas de la Agencia Tierras. Y decía, en materia de presupuesto para 2022, esa agencia necesitaba 308.000 millones de pesos, pero en el proyecto de presupuesto para el 2023 se solicita más de 1 billón para atender el rezago que tiene la Agencia Nacional de Tierras en atender las solicitudes de las familias que están pendientes de acceder a un título. Para mencionar solamente un temita, mire usted que se necesitaría pasar de 300.000 millones de pesos en una agencia como la de tierras a más de 1 billón. En algún momento Gustavo Petro sostuvo que la política del amor que él pregona se demuestra con presupuesto, y de manera jocosa lo dijo, realmente el amor se demuestra con plata, desde el noviazgo en adelante. Pero esto lo vamos a ver ahora en efecto cuando se tramite el presupuesto del año entrante, que tanta prioridad se le da al financiamiento del sector rural en el presupuesto del 2023. Iván Duque dejará un borrador de presupuesto para el 2023, pero el nuevo gobierno podrá rehacerlo, modificarlo con el Congreso, en el trámite que haya en el Congreso. Esa será una de las primeras tareas a las cuales se dedicará el Ejecutivo nuevo a partir del 7 de agosto. Y finalmente, en este tema del financiamiento y la planeación del sector, yo quisiera mencionar dos aspectos. Para la Comisión de Empalme, ya se recomienda, es claro que hay una serie de financiadores que escapan al presupuesto nacional, me refiero a los organismos de cooperación internacional. Esos organismos de cooperación internacional tendrán que articularse más con la institucionalidad del Estado colombiano y tendrán que articularse más con el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno. La invitación que se está haciendo, por ejemplo, al sistema de Naciones Unidas con distintas agencias, a las distintas organizaciones internacionales que tienen cooperación en los territorios, en ese sector de agro y ruralidad, como los de paz, deberán articularse y coordinarse más con las instituciones colombianas. Y un último aspecto tiene que ver con una preocupación que hay por los costos de producción del sector agropecuario. Actualmente los costos de producción son muy altos, entre otras cosas porque el dólar ha subido casi al doble su precio y la mayoría de insumos agropecuarios son importados, pero también porque en algún momento Colombia perdió la capacidad de producir sus insumos, particularmente la sal urea. Nosotros tenemos una fábrica que se llama Monómeros, y esa es la mayor productora de los insumos agropecuarios para Colombia y Venezuela. Lamentablemente Uribe se la vendió a Chávez, y después cuando Iván Duque asumió el gobierno, se la entregó a Juan Guaidó, un personaje realmente medio ridículo que no tiene ninguna capacidad presupuestal para sostener una empresa como esta, y la empresa se quebró. Tiene sede en Colombia, en Barranquilla. Lo que ha ordenado Gustavo Petro es recuperar la propiedad de Monómeros, y para eso ha dedicado un equipo de abogados a ver cómo el Estado recupera esa fábrica y puede subsidiar ciertos insumos que son básicos para la producción. Quienes me estén escuchando saben que la sal es fundamental, y entonces los abonos son fundamentales. Y entonces ahí hay una apuesta concreta con un asunto concreto. Entonces, cosas, porque Petro designó en el empalme un grupo de personas exclusivamente para ese tema de Monómeros.
Sí, y Pedro, otro tema también importante, y ya para ir concluyendo y cerrando, es que ustedes también han alertado y se han conocido pues de diferentes situaciones que tienen que ver con esas decisiones que se están tomando en estos últimos días del gobierno del presidente Iván Duque. Lo hemos visto desde diferentes puntos, lo hemos visto en elecciones tan importante, y que lo quieren hacer en elecciones tan importante como el tema del contrato. La guerra de ese control hasta el final, en esos
dejar amarrado días,
dejar amarrado, como lo han dicho popularmente, se ha visto en todos los niveles, pero hay un tema que ustedes le han seguido la pista, y es unas decisiones que buscan justamente dejar amarrado varios de esos compromisos para que la nueva administración no pueda, digamos, contar con ellos. ¿Qué de eso han encontrado ustedes en este tema?
Muchísimo, y obviamente muchas preocupaciones. La Comisión de Empalme hizo saber sus preocupaciones formalmente en 4 o 5 de esos grandes temas que ya son de conocimiento de la opinión pública. Por ejemplo, el de la concesión, privatización del canal del dique, la entrega en concesión de varios aeropuertos. Estos días Roy Barreras denunciaba cómo se termina la concesión del aeropuerto de Cali, uno de los más importantes de Colombia. Iván Duque corre inmediatamente a prorrogar la vigencia de ese tipo de concesiones. Una serie de denuncias alrededor de concesiones de aeropuertos en el eje cafetero. Ya por otra parte, los periodistas han destapado una serie de jugaditas. En eso se destacan varios que tienen características de periodistas investigadores. Por ejemplo, una, la de la ruta al mar entre la región de Urabá y Barranquilla, que también podría quedar amarrada. Se ha conocido de la venta de bienes del Estado a última hora, un gran lote de la Superintendencia de Notariado y Registro en una zona de alto valor en Bogotá. Una subasta de la Sociedad de Activos Especiales que se pretendía hacer a última hora por más de $1 billón. En el caso de la privatización del canal, que a una firma española es un contrato de $3.2 billones. En este caso en particular, yo ya le hablo no como miembro de la Comisión de Empalme, sino como primer integrante de la Corporación Bicomutó, porque nosotros tenemos un proceso de acompañamiento a una Asamblea Popular de Organizaciones del Caribe, que desde hace rato vienen trabajando en la defensa de los derechos étnico-territoriales de las poblaciones de agricultores, pescadores, campesinos de esa región, que involucra unos 29 municipios, 3 departamentos y 120 kilómetros del río Magdalena, que serían privatizados, digo, a una firma española muy cuestionada. Hasta Vargas Lleras la cuestionó recientemente, el ministro Rodolfo también, que ha sido sancionada en otros países y que se ha destacado en Colombia por meter millonarias demandas contra el erario público. Y esa es la que recibiría ese contrato. ¿Y cuándo tienen previsto hacer la adjudicación de ese contrato? El 4 de agosto, 72 horas antes de la posesión de Petro. Eso es absolutamente irrespetuoso y muestra el afán por adjudicar cosas al sector privado, y para algunos no queda de lado la sospecha de que se trata de negocios a última hora para favorecer determinados intereses particulares.
Pedro, ¿cómo fue el acceso a la información teniendo en cuenta todo esto que deja en lo que tiene con el tema de agricultura y las instituciones que le integran? ¿Acceder a esa información a ustedes como Comisión de Empalme le fue fácil o quedaron ustedes con dudas?
Hay información que el gobierno saliente, por obligación legal, debe hacer pública. Hay una página que se llama Datálogo del Departamento Nacional de Planeación. El gobierno saliente cumplió con su tarea de hacer pública esa información. De hecho, en redes de WhatsApp circularon varios informes que no son los del gobierno entrante, sino los del gobierno saliente. Esa información está disponible para cualquier ciudadano. En segundo lugar, Omar, lo que procede en estos casos de los empalmes es que la comisión designada por el gobierno saliente recibe a la comisión designada por el gobierno entrante, se producen una serie de intercambios, de preguntas, de observaciones, si se quiere, pero la orientación de Gustavo Petro fue muy clara. La comisión de empalme del gobierno entrante no es la Procuraduría, no es la Fiscalía, por lo tanto no vamos a entrar ahí en cuestionamientos ni en toques con los funcionarios designados en cada una de las instituciones. Prima el respeto. Si hay algo en particular que nos llame la atención, lo escribimos y estemos muy atentos a que firmemos en el acta de empalme. En este momento, esa es la etapa en la que se está ya, en varias, incluso ya eso avanza. Y en este momento es el momento de dejar glosas. A propósito de lo que tú dices, de si hay preocupaciones. Bueno, si uno tiene una preocupación en una de estas comisiones y hay un punto que no está lo suficientemente claro y uno cree que eso le puede representar un problema al gobierno entrante, entonces se deja la anotación, se deja la glosa, se deja la salvedad. Porque en efecto muchas cosas del gobierno saliente, y esto lo digo de manera absolutamente neutra, más adelante pueden ser objeto de investigaciones. Entonces, quien entra, deja las salvedades.
Sí, pues es que sin duda alguna son muchas las dudas que han quedado en estos últimos días con todas esas denuncias que ustedes han dado, pues ustedes y los medios de comunicación han dado a conocer de esas jugaditas de último minuto justamente para dar o dejar amarrado lo que viene y que el próximo gobierno pues no pueda ingerir en muchas cosas. ¿Qué tanto de eso, digamos, en cuanto a esas acciones y esas actividades que se están adelantando en diferentes sectores se van a poder reversar?
Ese es un punto de lo más interesante. Hay cosas que son realmente escandalosas. Esto de que de los OCAPAS se gastaron la plata anticipada de 10 años, como lo aceptó públicamente la directora del Departamento Nacional de Planeación, y que en la plata de los OCAPAS se pagaron coimas, y que esas coimas pueden ascender a más de 500 mil millones de pesos según las denuncias de periodistas de Blue Radio y de la revista Cambio. Pues son hechos cumplidos que tendrán que investigar los entes de control. Hay cosas en las que el nuevo gobierno, si deja las anotaciones, las salvedades, las excepciones, podrá tener actuaciones jurídicas en donde lo considere necesario hacer así. Hay cosas en donde le corresponderá más a la sociedad civil proceder a impugnaciones, a demandas de nulidad. Por mencionar un caso, esto del canal del dique, muy seguramente si lo adjudican el 4, pues el gobierno cuando llegue el 7 tendrá un hecho cumplido. Es un contrato adjudicado y probablemente ya firmado. Vamos a ver hasta dónde se da la pela el nuevo gobierno de llamar al que será contratista para fijarle condiciones, para decirle reversemos esto. Pero todo depende también de los impactos fiscales o patrimoniales que eso pueda traer, porque podría ocasionar demandas. Ese es un asunto de unos equipos jurídicos delegados por el presidente electo que están analizando todos esos casos para ver de qué manera no solamente se salvan responsabilidades, sino que se cuida también al erario y se liberan recursos para hacer las ejecuciones que demandan las principales apuestas de gobierno del nuevo presidente. Un otro aspecto que ya sí realmente es molesto es esto que se ha conocido en la última semana de cómo los jefes de entidades ya salientes a última hora están dejando funcionarios nombrados para periodos largos. Esto le impediría al nuevo gobierno designar funcionarios nuevos en algunos casos. También contratistas amarrados, ¿no? OPS de un año o más, con altísimos salarios. Un asunto que se conoció fue, por ejemplo, este tipo de movimientos en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Servicio Diplomático, pero también en otras entidades. Incluso hay un escándalo porque beneficios que son propios de los expresidentes podrían ser dejados a amigos del círculo del actual presidente. Y pues esas cosas realmente sí son de pésimo gusto y muestran el carácter, el talante que ha tenido esta administración, que lamentablemente es indolente frente al manejo de la cosa pública en muchos aspectos.
Pues sí, cuestionable definitivamente esas últimas decisiones y esas intenciones de querer dejar amarrado lo que más se pueda para el nuevo gobierno. Pues Pedro, vamos a estar muy pendientes y atentos a lo que viene en estas próximas semanas, ya cuando tome posesión el nuevo gobierno el próximo 7 de agosto. Gracias por hacernos esta presentación de resultados y de recomendaciones en el empalme de un sector tan importante como es el agro y la ruralidad para nuestro departamento.
A ustedes, Laura, Ingrid, Omar, a Arley, a todo el equipo de Marandúa y a su audiencia y a la Casa Radial Marandúa, muchas gracias por estar tan atentos a todo este proceso de transición, que ojalá salga muy bien.
Sí, señor, esa es la idea, ojalá esto sea solo para mejor, para que todos mejoremos en nuestro país, desde las instituciones, desde el Estado mismo. Gracias, Pedro, feliz día.
Lo mismo para ustedes, que estén muy bien, hasta pronto.